ya nos encontramos al teléfono con Rafael Kaufman. Rafael, te saludan Johnny, Eddie, Jesse, todo el equipo. ¿Cómo estás?
Hola, Johnny, Jesse, toda la audiencia. Muy bien, Maduhashem.
Mirá,
preparándonos para Pesaj.
Preparándonos para Pesaj, ni más ni menos. Mirá, queríamos hablar con vos realmente porque están sucediendo muchas cosas que involucran también, se habla de sanciones contra los colonos, hubo en el fin de semana. Queríamos tener tu visión así, primero a nivel general y después vamos a ir bajando a los particulares, respecto de todo lo que está sucediendo y cómo, por ejemplo, Estados Unidos ve a los colonos en Judea y Samaria, etc.
Bueno, yo creo que hay un tema que es de crear un estereotipo de el colono que no es real para nada, siempre cuando se estereotipa se busca a lo que es extremo y solo intenta acoplar o totalizar o generalizar a todo un grupo mucho mayor. ¿Sí? Y eso es lo que en cierta forma quiere quizás mostrar Biden, es decir, colono es lo mismo en Judea y Samaria, como tú sabes, viven, o yo los digo muchas veces, 500,000 de judíos que viven en esta región, y no se puede decir que todos son buscadores de problemas y que quieren hacer daño a pobres inocentes, etcétera, ¿sí? Ni mucho menos. La situación es la siguiente. Te puedo decir lo que pasó ayer a la noche. Sabes que en Tulkarem, en un campamento, el ejército de Tzal eliminó a 19 terroristas. Y en Kalkilia y también la aldea cercana donde yo vivo, de Azun, se escucharon a las 11:30 de la noche gritos desde las mezquitas, ¿sí? Según lo que tengo entendido, incitando a venganza. Hoy día se proclamó en la autoridad palestina como un día de Zan, de delirio, de violencia contra civiles, ¿sí? Judíos que viven en la zona de Judea y Samaria. ¿Y eso por qué? Porque lo que no tiene cabeza, nosotros erradicamos maldad de terroristas y ellos, ¿qué hacen? Ellos llaman a que la gente del pueblo vengue a esos terroristas. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos el trabajo correcto. No es que es un ejército contra otro ejército, es un ejército contra terroristas que quieren asesinar. O sea, si ellos, por ejemplo, cuando fueron los misiles desde Irán, se escuchaban gritos de festejos en todas las aldeas alrededor de nosotros. O sea, si ellos están festejando que los iraníes nos quieren erradicar, ellos son tan terroristas como todos los demás.
Rafael, te saluda Jesse. Quería preguntarte justamente, hola, ante todas estas críticas que de Estados Unidos y también de la Unión Europea, ya vamos a hablar de eso. ¿Vos crees que, o ustedes, ¿no?, digamos, creen que la política israelí los defiende de una buena forma ante el mundo?
No lo suficiente, porque lamentablemente también la media israelí no siempre está de nuestro lado. O sea, que si nosotros también dentro de nuestro pueblo tenemos una media que es anti, desde afuera obviamente que puede ser más anti aún. Sí, de todas formas, te voy a dar un ejemplo que salió ayer. La semana pasada asesinaron a un joven, a Jimei, ¿sí?, uno que era un pastor de 14 años, lo asesinaron. Ayer a la noche quisieron, en el lugar del asesinato, colocar un monumento en recuerdo a él. Colocar 4 o 5 piedras en un monumento en recuerdo al lugar del asesinato. Vinieron tropas de lo que se llama la Policía de Fronteras a amenazando que iban a tomar el tractor y que iban a capturar a las personas que querían colocar un monumento, un judío asesinado. O sea, también hay que tener cierta coherencia. O sea, si el gobierno quiere atacar a personas que, de alguna forma u otra, quieren recordar terrorismo, estamos en un problema muy serio.
Y en ese sentido, ¿están ustedes, se sienten representados por algún elemento de la política?
Obviamente que sí, que es el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, que es el que en cierta forma quiere poner las cosas en el lugar. No siempre tiene la posibilidad, ya que él no es parte del el mini gabinete de defensa que se formó con toda la guerra. ¿Sí? Si él hubiera estaría dentro, quizás las cosas funcionarían un poco mejor. Nos falta todavía. Obviamente que hace falta que de parte de Netanyahu tendría que dar una mano quizás más dura hacia las críticas del gobierno americano, que quiénes son ellos para meterse, por ejemplo, en decir que una unidad del ejército la vamos a difamar, por ejemplo, como pasó con Netzach Yehudá.
Rafael, te saluda Edi Junovich. Te quiero preguntar y que me ayudes a entender un poco la posición de Estados Unidos. Por un lado, en las Naciones Unidas vetan la posibilidad de la creación de un Estado palestino y al mismo tiempo sancionan a una brigada del ejército, sancionan a los colonos. ¿Cuál es tu posición al respecto sobre Estados Unidos?
Mira, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con lo que está pasando con Irán. Durante el gobierno de Donald Trump, ¿sí?, con todas las sanciones que el gobierno estableció, se llegaron a vender 170.000 barriles de petróleo, no sé si era al día o la semana. Hoy día son más de 2 millones que se venden cuando está el gobierno de Biden. Sí, ahora, cuando le preguntamos cuál sería respecto a Irán la respuesta ante el lanzamiento de los 300 misiles hacia Israel, ¿qué dijo, por ejemplo, uno de los expertos en el tema, que se llama Eliyahu Yossian? Dijo que una respuesta debería ser, por ejemplo, reventarles todas las o algunas de las centrales petroleras que tienen en Irán, que gracias a esas centrales petroleras, ellos con ese dinero ayudan a mantener el terrorismo de Hezbollah, de todas las los terroristas en el mundo, los Houthis, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Indirectamente, Estados Unidos está solventando a Irán, está comprándole barriles. Entonces, ¿cuál es la función? Por un lado, ¿quieres darnos misiles a nosotros? Por otro lado, estás dando dinero al terrorismo iraní. Es un problema muy serio. Por un lado, entonces, ¿quieren las Naciones Unidas? Por suerte, vetan cada cosa que quieren hacer en contra de Israel. No todas, hace 3 semanas atrás también se abstuvieron de cierta decisión. Y por otro lado, nos quieren sancionar en chiquito. O sea, no, si me preguntás exacto cuál es la posición, te diría que yo creo que ni el propio Biden se entiende y nosotros menos. Si tú tienes alguna idea, porque yo... Realmente es difícil definir, porque por un lado sí, por otro lado no. O sea, hacen el jueguito político, ¿sí? Ellos tienen que de alguna forma tratar de controlar el gobierno de Netanyahu, ¿sí? Por ejemplo, ahora querían entrar en Rafiah, ok. Entran, les vamos a no criticarlos o no limitarlos que entren en Rafiah a condición de que la respuesta que den a Irán sea limitada. Ahora, ¿cuál es la definición de limitada? Es abierto, ¿sí? Que es lo que puede ser.
Rafael, contanos un poquito qué es esto de qué es el batallón Netzach Yehuda, si es que lo conoces, y qué te genera esta sanción en particular.
Mira, Netzach Yehuda es una brigada dentro del ejército que está compuesta por judíos ortodoxos, ¿sí?, vestidos de negro, los que llaman Haredim, y también religiosos de Kipas Rugal, lo que se llama el sionismo religioso, ¿sí? Ahora, en esa unidad, dentro de los que entran, pueden haber personas, en general los judíos religiosos somos, me incluyo a mí mismo, de derecha, ¿sí? A diferencia de otros batallones que pueden estar compuestos por judíos no religiosos, se puede haber también ideas de izquierda. Por supuesto que la derecha en general se identifica como más extremo respecto a nuestra relación con el conflicto árabe-israelí. Lo que pudo haber pasado, sí, dentro de ese batallón, sí, que algún soldado hizo algo un poco extremo, que es un soldado, o sea, que seguramente, si acá un soldado, si yo disparo, yo estoy en la reserva, si yo llego a disparar una bala sin ninguna razón a alguien, y llego a herir a alguien sin una razón coherente que ponía en peligro mi vida, yo puedo ir en prisión, te pueden sacar el arma. O sea, cuando a veces pasan cosas, lamentablemente, no siempre están juzgadas de la forma correcta, ¿sí? Primeramente, que Israel lo muestra una persona que tiene de repente estereotipada con kipá y peot, como se dice, el pelo que crece largo en los... No sé cómo se dice en español.
Sí, los especiales.
Alrededor de las orejas, sí.
Alrededor, claro, los pelos alrededor de las orejas, exacto.
Sí, que eso es uno de los, de algunos judíos ortodoxos usamos eso. Entonces, dicen, ellos son extremos porque hicieron una cosa. Puede ser uno o dos soldados que hicieron algo, todo en esta ciudad, que toda la brigada me está diciendo que toda la brigada hizo algo malo. No hay en acaso en paracaidistas que hicieron algo malo o en unidad de tanques que hicieron de repente algo que no malo, pero que puede ser visto a los ojos de la hipocresía europea o americana como algo negativo. Obviamente que quiénes son ellos después de que en Afganistán y en otros lugares del mundo hicieron cualquier cantidad de barriles americanos para venir a juzgarnos a nosotros de cómo nosotros nos portamos.
¿Y para vos es un mensaje? ¿Por qué lo hacen?
¿Por qué lo hacen? Quieren, en cierta forma, quizás demostrar que pinchan y cortan en algo. Es lo que pasó la vez pasada también, que agarraron a tres colonos que tenían ciudadanía americana y les limitaron la utilización de sus bancos y sus cuentas bancarias. ¿Sí? Es decir, ellos no han hecho, y al fin de cuentas, al final, se retractaron de eso también y autorizaron. O sea, eso, en realidad, si decimos, digamos, no le vamos esa unidad no pudo utilizar armamento americano. ¿Quién revisa eso? Si tienen una M16 americana o si tienen un, no importa, o sea, es como decirte la mano, yo te digo la mano derecha algo y te digo no le des a la mano izquierda, pero son la misma persona, ¿qué importa? ¿Qué importa si es Netzach Yehudá o si es paracaidista? En fin de cuentas es algo que no tiene cabeza, o sea, no es algo que va a influenciar en cero en el ejército. Es solamente una palabra de la boca para afuera.
Rafael, justamente quería preguntarte, cuando te pregunté anteriormente sobre el tema de la representación, ¿no me nombraste, por ejemplo, a Smotrich, que fue quien hoy hablamos mucho de él con respecto a la cuestión de los puestos de avanzada, de los asentamientos? ¿Cómo es el análisis que vos haces de la figura de Smotrich y de su partido, el sionismo religioso?
No entendí la última frase, perdón, ¿podés repetirla?
¿Cómo es tu lectura o el análisis que haces vos de la figura de Smotrich y del sionismo religioso como partido?
Como ministro de cartera de economía, sí que tiene mucha fuerza y ya era parte de la política antes de ser político, sí que dentro de las cosas que desarrolló justamente la intención de tratar de aumentar la cantidad de tierras en Judea y Samaria que estén bajo dominio israelí, por medio de, primeramente, cuidar que los árabes no tomen territorios que no están dentro de regiones que ellos podrían tomar y que quieren captarlos como zona C, ¿sí? Que son tierras que deberían estar bajo dominio. Y si en el momento que ellos plantan algo, puede llegar a quedar después en manos de ellos. Ahora, ¿cuál es la política de lo que llaman colonos? ¿Sí? Todos los que vivimos en la zona de Judea y Samaria. Cuando mayor cantidad de judíos vivimos aquí, la seguridad crece. ¿Sí? Eso es en todos lados. Si somos minoría acá, estamos en problemas. Cuando más lugares tenemos contacto, yo ahora estoy cuidando en una hacienda que está en un lugar que tenemos muchísimas aldeas árabes alrededor. Pero por otro lado también tenemos varias comunidades judías cercanas. Y este es un punto sumamente estratégico que, entre otras las cosas que evita, es que el día de mañana haya una continuidad territorial, ¿sí?, de varias aldeas árabes, que en el momento que podés hacer pequeñas aldeas, es mucho más fácil dominar pequeñas aldeas que todo una cantidad de aldeas que estén todas unidas y que estén mucho más cercanas sin ningún judío en el medio. Eso es lo que se hace, es la política israelí durante toda la historia. Si te doy un ejemplo, dentro de las fronteras de Israel soberana, la comunidad de Jarish, que hoy es una ciudad. Jarish comenzó como una comunidad pequeña. ¿Para qué? Para evitar la unión de lo que era la zona de la Baja Galilea con la zona de cercana a Natania, que hay hacia el este de Natania, hay comunidades árabes. Entonces dijeron, vamos a hacer lo que se llama el Meshulash, el triple ciudades árabes. Y lo que hicieron es justamente que haya una comunidad judía para evitar eso, que haya algo muy grande árabe. Y eso es lo que pasa también en Judea y Samaria. Todo el tiempo una lucha por tomar un punto y otro punto. Lamentablemente, lo digo con mucho dolor, hoy día la posición que del gobierno, un gobierno de derecha, tendría que ser: hay 100 familias que quieren levantar un punto nuevo. Ok, están todos anotados, todos están dispuestos, nosotros les damos la infraestructura y la logística para que puedan levantar un lugar nuevo. ¿Por qué? Porque es un interés nacional, porque cuando Judea y Samaria es seguro, el centro del país es seguro. Si acá no hubieran hoy comunidades judías, ¿sabes lo que pasaría? Pasaría exactamente lo mismo que pasó con la Franja de Gaza. Cuando habían 22 comunidades judías y 8.000 judíos en la Franja de Gaza, estaba el ejército dando vueltas y el Hamás no podía hacer lo que querían. Si hoy en día no hubieran judíos viviendo en la mayor cantidad de lugares, los árabes tenían mucha más posibilidad de moverse de un lugar para otro, también de conseguir armamento. Y el día de mañana seríamos no solamente bordeados de la Franja de Gaza, sino también desde Judea y Samaria hacia el centro del país.
Rafael, gracias. Tenemos que terminar porque no nos dimos cuenta. Mira, nos quedamos hablando y son y 59. Así que tenemos que cortar acá, sí, pero
claro,
vamos a seguirla.
¿Alguna pregunta más?
No, está bien. Y
por
nada.
Supuesto, para la próxima. Claro. Va a haber muchas preguntas, vamos, pero para la próxima.
Te vamos a invitar al estudio.
Es verdad, les debo una visita. Sí, cuando el 2 de mayo posiblemente me libero de los 7 meses que estoy en la reserva, así que espero
ahí lo vamos
por
a
tomar un tiempito.
Bueno, háxame a Rafael.
Háxame a
Rafael. Chao, chao.